La Linterna.
Golmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Comienza La Luz de la Linterna, tenemos un montón de cosas, música como siempre con Belén Montes, Tiempos Modernos. Después Ramón García Pellegrín nos va a hablar del Diccionario Biográfico Español. Se ha presentado hoy, es muy interesante, tiene un montón de entradas pues que merece la pena echarles un ojo. Para cerrar llega Irene Villa en un día tan especial para dejarnos su habitual comentario a La Luz de la Linterna. Tiempos Modernos en La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy nos acompañan los sevillanos Terry vs. Tori, un grupo con un sonido muy especial y que engancha desde el primer minuto. Son considerados como una de las mejores bandas underground de nuestro país y así lo van a demostrar el próximo sábado en el San Isidro de Madrid, cuando vuelvan a subirse a los escenarios.
Y ha venido en representación del grupo Erika Pender, que es la vocalista, ¿no?, de Terry vs. Tori. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, vuestro último single ha salido este mismo año, Love Galore. ¿De qué nos habla esta canción?
Love Galore realmente es una cover, es una versión de una canción de, bueno, no sé si es como R&B, hip hop, algo así. Y la letra trata de un desamor, una frustración con un desamor realmente. Y queríamos hacer esta reinterpretación porque es un estilo muy diferente al nuestro musicalmente. Y queríamos el reto este, pues, de intentar darle nuestro propio sonido, nuestro sabor a la canción.
En 2016 fue vuestro primer EP, en 2017 otro EP. ¿Por qué siempre EPs? ¿Estáis más a gusto en este tipo de formato?
Sí, bueno, eso tiene una doble vertiente, una doble lectura. Realmente, hasta ahora sí hemos estado muy felices con esto porque te permite poder sacar con más frecuencia música, no tener que esperar a tener un largo. Y también cuando estás, pues, sin un sello nacional, hasta cierto punto no, yo personalmente no veo mucho sentido un LP. Pero sí, en el futuro ya seguramente el siguiente paso así lógico sería un LP. Sí.
¿Qué historias contáis en Terry vs. Tori?
Las canciones, depende, el primer EP era un poco más, siempre lo decimos, ¿no?, pero un poco más veraniego, también se nota en el sonido, un poco más naif quizá, y el segundo es más nostálgico, más sobre ya conocerte y conocer como tus errores y cosas que querrías cambiar y que no has hecho, pero aceptarlo también y como lo bonito que eso conlleva. Más o menos como un poco el tema.
Entonces, habéis madurado un poco. Al principio un poco más alegre, luego vienen los típicos problemas de adolescencia o algo. Ahora ya llega el siguiente LP, el largo, será adulto total.
Puede ser que esté pagando impuestos y todo el disco. Sí, bueno, sí, es una forma de verlo. No por considerar uno mejor que otro, pero sí que son como dos lecturas diferentes de la realidad.
Uh-huh. ¿Apostáis por el inglés?
Sí.
Unos sevillanos que apuestan por el inglés.
Sí, yo
¿por
que,
qué?
Yo es que soy... medio inglesa, entonces
un poquito, sí, ¿no? Iba a decir, pero digo luego, no sé, digo lo mismo lo de Erika, digo, bueno, hay muchas Ericas en España, no tiene por qué ser Pender, digo, pues también, luego los rasgos y luego
y al final el acento sido, ¿no? Andaluz, sí. ¿No? Un poco confuso. Entonces, por una parte, yo me siento muy cómoda en inglés y por otra parte, también la mayoría de nuestras influencias son en inglés, entonces como, no sé, encaja bien, creo yo, nuestro sonido que sea en inglés. Igual se podría hacer en español, pero a mí no me sale. Cuando yo escribo letras, no, algunas letras son de Manu y a él también le salían en inglés. Pero a mí no me van a salir, yo creo, en español en el futuro próximo, la verdad.
Bueno, eso siempre nos decía Soledad Vélez, que pasó hace unos días por aquí y que es chilena y ya siempre componía en inglés. Y ahora está emocionada con su primer disco en español, así que ojo.
Claro, nunca se sabe eso, pero
sí, ¿no? Decía que para ella tenía muchísimas ganas de ponerlo en escena, de ir de conciertos y demás, porque no tenía la sensación, como en otros discos, de haber haber hecho ya el trabajo, es decir, de haberlo pasado tan bien en la composición y luego en la grabación, sino que tenía muchas expectativas en lo que iba a sentir pues con el público, que le entendía perfectamente, decía ella, claro, es que es claro. Diferente cuando cantas en español y demás, que venía de una gira por el Perú y tal, y bueno, tenías, o sea, que te veremos seguramente a lo mejor en unos años también componiendo.
Pasarás por aquí
en
diciendo, mira,
¿no?
He caído.
Nunca volverá en inglés.
Bueno, ¿cuáles son esas influencias de las que hablas, Erika, de las que bebe vuestro grupo?
Pues las principales, así más evidentes, creo que son de los 80 a los 90. Se nota un poco en el sonido, así como de los efectos que usamos para las guitarras y tal. Un poco del dream pop, como de Cocteau Twins o el shoegaze, así como de Slow Dive. Son así las más famosas. Y después, claro, siempre también, cuando empezamos el grupo, estábamos escuchando muchas de las bandas de un sello que se llama Capture Tracks. Y la verdad es que estábamos súper influenciados por las bandas que tenían en ese momento en el roster. Y ahora pues estamos escuchando cosas un poco más readaptadas a... Al final es un estilo similar, pero bueno, cosas más un poco más de ahora, ¿no?
Uh-huh. Oye, para quien no conozca a Terry vs Story, ¿quiénes sois? ¿Cómo surge este grupo?
Pues surge con Manu, que es el guitarrista. Él tenía unas canciones al principio, que básicamente son las del primer EP, casi que tal cual. Y quería grabarlas y yo pensaba que íbamos a grabarlas y ya está, iba a quedar la cosa. Pero al final no, entramos en el estudio y formamos el grupo y ya entró, o sea, José entró antes de grabar y grabamos ya con él y metimos batería también. Y bueno, al final pues ha sido un proyecto de banda totalmente clásica, vamos.
Esto lo compaginas con vuestros trabajos, ¿no? No vivís de este proyecto todavía.
Sí.
¿Y cómo se lleva?
Es difícil, sí, es difícil. Dos de nosotros, bueno, dos de los, Manu y Pablo, estudian, que tampoco es que sea mucho mejor, pero sí que trabajar, José y yo trabajamos y eso es muy complicado, porque tienes que tocar fuera, sobre todo, es lo difícil, que tienes que pedirte días, se te acaban y bueno. Pero es así, lamentablemente.
Son comprensivos los jefes, o sea, entienden lo que es dedicarse a la música o perseguir un sueño determinado. ¿Hay conciencia de eso o...?
Por los jefes de José no puedo hablar, no lo sé, pero imagino que sí, porque bueno, hasta ahora no ha tenido, al final no ha tenido problemas. Y los míos sí que, la verdad es que sí, yo vengo del mundo académico y hombre... Yo creo que se debe notar un poco en las universidades, la gente es un poco más, está más abierta al tema cultural, creo.
Oye, Erika, que os destaquen como uno de los mejores grupos de música underground de España, ¿eso es una losa o que da miedo mantener, da miedo perder esa etiqueta? ¿O es un honor?
Eso fue un error, no, broma. No, hombre, es un...
Digo, igual me he documentado más.
No. Eso fue un artículo de DIY que publicaron al poco tiempo del primer EP, entonces para nosotros sí fue sobre todo un honor, porque, bueno, después para gusto los colores, ¿no? Pero sí que ya un medio que nosotros respetábamos muchísimo, extranjero, se hubiese dado cuenta de que existíamos para empezar y que además nos pusiera como entre los 10... así que consideraban mejores, pues todo un honor, claro.
La verdad es que tenéis un sonido muy muy especial, dale Checho un poquito. Bueno, aquí me recuerda bastante un poquillo a Smashing Pumpkins, ¿no? Aquí hay un poquito de Smashing Pumpkins, ¿puede ser o no puede? Yo es que, claro, yo ya me quedé un poquito en décadas bastante pasadas, pero vamos, me recuerda bastante. Y no es un sonido muy habitual en los grupos actuales, ¿no? O sea que... ¿habéis podido hacer hasta el momento lo que habéis querido siempre en cuanto a sonido y demás? ¿Cómo funcionáis? ¿Os autoproducís todo? ¿Tenéis alguien ahí que sí que os echa un cable y os pone unas pautas? ¿Cómo es el funcionamiento de vuestro grupo?
Hasta ahora hemos sido totalmente autogestionados, en realidad. Porque, bueno, en el primer EP ya lo habíamos grabado y lo cogió un sello pequeño español que se llama FUP. Y el segundo también ya lo habíamos grabado y todo. Y lo cogió un sello americano, también pequeño, pero muy afín. Y nosotros hacemos... Es como nos gusta y esperamos poder seguir así, porque realmente cuando haces algo artístico y creativo y quieres expresar algo, pues lo suyo es poder hacer lo que te sale de forma natural, ¿no?
Claro, ese es el miedo, ¿no?, de las grandes discográficas, que todo pequeño grupo quiere llegar a estar dentro de ellas, pero ahí está el miedo de... Ojo, que igual me vas a meter mano a mis composiciones, a mi estilo, y no voy a ser realmente yo.
Sí, sí. Pero bueno, de momento no hemos tenido el problema o digamos esta situación. Pero bueno.
Bueno, de momento estáis disfrutando de abriros el camino. Y hace poco habéis estado en el South by Southwest. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
En Texas. Es que no está aquí al lado,
no.
Es que está allí.
Pues la experiencia increíble, la verdad.
Este estilo se lleva en Texas, porque claro, tenemos una imagen de que en Texas se tiene que escuchar, no sé.
También
que,
fue Neumann, a gran amigo del programa.
Sí.
O sea que...
Bueno, Austin es otra cosa totalmente, creo, porque yo creo que ya en parte gracias a este festival, que lleva ya un tiempo y es enorme, creo que bandas oficiales eran 1000 y algo. Más la parte de cine, más la parte de tecnología. Entonces,
bueno, en América es que todo a lo grande, ¿no?
Claro,
entonces, un festival,
Walmart de la música.
Las
hamburguesas, los perritos,
todo a lo grande.
Pero sí, Austin es como muy moderno. Y el festival este, pues, es de mucha música emergente, de muchas bandas así, pues, yo qué sé, de que a lo mejor no son súper conocidas, pero de mucha calidad, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue muy, muy, muy bien. La experiencia se aprende mucho porque es un poco caótico. Las otras bandas que han estado, pues lo podrían confirmar, yo creo. Tienes poco tiempo para hacer pruebas de sonido, realmente no hay pruebas de sonido. Tienes que moverte de un sitio a otro con poco tiempo, pero se aprende mucho y conoces a mucha gente y es increíble, la verdad.
Qué maravilla.
Bueno, ahora tenéis otra cita mucho más cerca, ¿no?
Sí, el próximo sábado.
Con el AVE estáis aquí, ¿no?
Sí, el próximo sábado en el Sound Isidro. O sea, que aquí en Madrid, que se lía mucho aquí en San Isidro, tendréis ganas, ¿no?, también de subiros al escenario y tocar todo lo que tenéis en vuestro repertorio.
Sí, sí, porque además tenemos canciones nuevas que no están grabadas, que están solo en directo. Y Madrid, pues las veces que hemos tocado aquí, el público... Es muy agradecido, no lo sé si es que hemos tenido suerte hasta ahora, pero siempre nos encanta venir aquí. Entonces, y aparte de la programación del Sound Isidro, pues a mí me gusta mucho. Y han tenido mucho en cuenta lo de que haya un porcentaje de mujeres músicas también alto y las bandas simplemente también que me gustan. Entonces, un honor también para nosotros.
Bueno, y habrá más fechas, ¿no? Que iremos contando aquí
en
la linterna.
En cuanto las tengáis, ya sabéis, aquí tenéis un micrófono más donde poder contarlo y contar con vosotros.
Bueno, y la puesta de largo, cuando hagáis el primer larga duración, pues habrá que venir aquí también a tiempos modernos a contarlo, ¿no?
Claro, muchas gracias.
Bueno,
con todo el grupo,
a ver si se animan.
Que nunca viene todo el mundo. Ayer,
son todos chicos, ¿no? El resto. Aquí se ha atrevido la mujer y ya está, no sé, nos tendrán un poco de miedo. Habrá que compensar un poco esto la próxima vez.
Bueno, con ella nos vale también.
La verdad es que sí, ha estado fenomenal. Erika Pender, la vocalista de Terry vs. Tori, el resto del grupo se ha dado un poquito de miedo, ya la próxima haremos más presión.
No se atreven.
Gracias por haber estado con nosotros y que sea un éxito este sábado, ¿no? Entonces, en
Sound
Isidro.
Sábado 5, aquí en Madrid,
bueno, pues,
Sound Isidro.
Que estén todos muy pendientes de Terry vs. Tori, que van a tocar sus clásicos y las nuevas canciones también, ¿no? Que están solamente en directo. Gracias, Erika.
Muchas gracias.
Gracias, Bel.
Adiós.
Esta mañana la Real Academia de la Historia ha presentado el primer diccionario biográfico español. Lo ha hecho en un acto que ha contado con la presencia de los Reyes de España. En él se recogen 45.000 biografías que comprenden más de 2.000 años de historia de nuestro país. La consulta es libre y gratuita a través de su página web. El director técnico del proyecto, Jaime Olmedo, ha contado los detalles a Ramón García Pellegrín.
Jaime Olmedo, me imagino que supone la culminación de un proyecto tan importante de esta envergadura después de 10 años o más de 10 años, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo largo y sobre todo lo que supone es la satisfacción de confiar en que estamos dando un servicio a la sociedad, de que estamos facilitando el acceso a contenidos de tipo histórico, particularizados como contenidos biográficos, pues a un público general, pero también a un público especializado, de manera que en ese espíritu de servicio es en el que hemos trabajado y en el que creemos que podemos aportar.
¿Cuántas personas han participado en este proyecto? ¿Cuántas personas están detrás de un proyecto de este calado?
Pues hay un total de más de 5.000 autores, ¿no? Que son los que han participado en la obra con la redacción de una o varias biografías, ¿no? Ese sería el, digamos, el equipo de trabajo, ¿no? Y realmente podemos decir que es el proyecto cultural más colectivo que se ha abordado nunca en España. No ha habido ningún proyecto cultural que haya contado con tantas especialistas, con tantos autores o participantes, más allá de la propia institución que lo encabeza y que lo ha alentado, ¿no? De manera que es un proyecto participativo, es un proyecto abierto a toda la comunidad científica, no solamente española, sino también extranjera, porque estos 5.000 y pico autores pues pertenecen a más de 500 instituciones nacionales y extranjeras, ¿no? Uno ha guiado siempre el propósito de dar con el especialista allá donde estuviera, con independencia de si estaba en una universidad, un centro de investigación, en España o fuera de España, ¿no? De manera que ese ha sido el equipo de trabajo, ¿no?, que ha conformado esta obra. Sí.
¿Cuál ha sido el criterio para incluir en este diccionario a esos personajes?
Bueno, los personajes muchas veces se hacen su hueco ellos solos, ¿no? Nosotros hemos contactado con todas estas instituciones a las que me refería antes. Desde ellas nos han enviado listados, ¿no?, de personajes que a su juicio no deberían faltar en el diccionario, incluso indicando quiénes podrían ser los biógrafos idóneos para llevar a cabo esas biografías. Y entonces nos llegaban de distintas instituciones, ya sean nacionales o internacionales, propuestas de personajes, y nos dábamos cuenta de que había personajes que venían propuestas por una, dos o más instituciones, ¿no?, lo cual ya daba idea de la importancia que podía tener el personaje. Y luego hemos llevado a cabo un vaciado sistemático de obras de referencia, ¿no?, sobre todo historias de distintos ámbitos concretos, historia de la economía, de la ingeniería en España. Entonces hemos ido extrayendo de todas esas fuentes, más luego esos listados que recibamos de instituciones y también incluso de los académicos correspondientes que tiene la academia y que ha participado en la obra, el listado de personajes, ¿no? De manera que, como digo, casi los personajes han ido haciendo hueco ellos solos, porque pues muchos de ellos pues tienen una relevancia, pues por ejemplo, la política nacional. Desde el Congreso, el Senado, se nos enviaban pues listas de presidentes de las cámaras, luego las reales academias, que quienes hayan sido sus académicos numerarios, ¿no? Hemos visto que muchos personajes venían, como decimos, propuestos por varias instituciones al tiempo, ¿no? Y de esa manera hemos ido acumulando personajes, pero luego también hemos hecho grandísimos rescates, que van a ser una sorpresa para el usuario, porque se va a encontrar, lógicamente, son cerca de 50.000 personajes, pues lógicamente no están los grandes personajes, o no están solo los grandes personajes, ¿no?, sino que están los personajes pues más del común, ¿no?, personajes que ahora por primera vez a lo mejor le ponemos nombre y apellidos a muchos acontecimientos de la historia, que hasta ahora pues pasaban, digamos, con una cierta anonimia o contados de una forma más masificada, ¿no? Pues ahora ya podemos particularizar un poco más a esos protagonistas.
¿Nos puedes poner algún ejemplo de esas sorpresas?
Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de las, en el ámbito de la administración, digamos, ¿no? Nosotros, en el caso de España, pues la administración la hemos estudiado desde los pueblos prerromanos hasta el siglo XX, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de caudillos prerromanos, no muy conocidos para el común y que son de verdadero interés. Y en el caso, por ejemplo, de América, antes hablaba de las instituciones, y en efecto han participado todas las academias iberoamericanas de la historia, pues están desde los caciques indígenas hasta los primeros presidentes de república, ¿no? Abarcando todo ese gran arco, ¿no? Y hay algunos personajes, algunos caciques indígenas, por ejemplo, sumamente interesantes, ¿no? Y luego dentro de España no es un diccionario solamente de la administración o de la política, por supuesto, es un diccionario de todos los ámbitos, de todos los desempeños, de todas las ocupaciones en los que haya podido haber a algún personaje destacado. Y en ese sentido, pues hay personajes de las artes, lógicamente, de las ciencias, pero también los hay de los espectáculos, los hay de los deportes, es decir, los hay del cómic, de la gastronomía, de la repostería. Hay muchos ámbitos que probablemente el usuario no se espera que una institución, en este caso una Real Academia, haya tratado con el mismo rigor o el mismo planteamiento personajes, digamos, de la historia política de España, de la administración pública, o personajes pertenecientes al ámbito, por ejemplo, de los artistas del circo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber muchos personajes que van a enriquecer, que van a dar una visión muy, pues muy poliédrica y muy variada, ¿no?, de lo que ha sido nuestra realidad nacional hasta el siglo XX.
¿Eso quiere decir, Jaime, que podemos encontrarnos con Charlie Rivel, por ejemplo, o con Ricardo Zamora?
Sí, en efecto, todos los personajes que estén fallecidos y que hayan destacado en su ámbito están en el diccionario biográfico, ¿no? Y esos son, digamos, conocidos, ¿no? Pero a la par nos vamos a encontrar con, pues eso, con otros personajes que desconocíamos, a los que a lo mejor vamos a ir yendo, saltando de uno en otro, y vamos a descubrir a personajes verdaderamente fascinantes, ¿no? Porque algunas biografías son verdaderas novelas, ¿no?
En el viaje del papel a la versión electrónica, ¿cuántas biografías se han modificado al final?
Pues mira, Ramón, eso es una. Ahora mismo, en estos días previos, ¿no? Nos planteábamos una cosa así. Fíjate, el proyecto es tan, digamos, tan pionero en ese sentido, que nosotros no hemos cuantificado los cambios respecto al papel, porque será a partir de ahora cuando nosotros ponemos el cuenta kilómetros a cero y empezaremos a cuantificar los cambios respecto a esta primera versión que ahora lanzamos, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto al papel, se han suprimido todos los personajes vivos, lo cual ya suponen unos cuantos miles de personajes, ¿no? En el papel, pues, se había tomado la decisión de incorporar personajes vivos y todos esos personajes se suprimen de la edición electrónica y, lamentablemente, se incorporarán a ella cuando esos personajes vayan falleciendo, ¿no?
Eso significa que los reyes, en ese viaje del papel al electrónico, se han esfumado, ¿no? Se han volatilizado.
Afortunadamente sí, lo cual quiere decir que están vivos, en efecto, ¿no? No, como digo, todos los personajes que están son biografías perfectas en el sentido etimológico del término, es decir, acabadas, culminadas, rematadas, terminadas, ¿no? Porque, como le gusta decir a Carmen Iglesias y decían los clásicos, hasta el final de nuestra vida nunca sabremos si hemos sido felices o desgraciados, ¿no? El último momento de nuestra existencia puede modificar una biografía con cualquier detalle, incluso la misma forma de fallecer, ¿no? De sí. Manera que entendemos que una biografía completa es la de un personaje ya fallecido y ese será el momento para que pueda incorporarse a la plataforma.
Eso está muy, muy bien. Jaime, para terminar y no entretenerte ya mucho más, ¿este proyecto también viene a poner rigor, a poner con el marchamo de la Real Academia de la Historia en un mundo, bueno, como el de Internet, donde cabe todo, ¿no? Y donde muchas veces hay mucha confusión, algún que otro error, voluntario o involuntario, y bueno, pues un magma en el que hay cosas que son pues históricas y que tienen su rigor y tienen su seriedad, y otras, eso digamos que lo que aporta fundamentalmente es el rigor de la Academia de la Historia, ¿no?
Sí, lo que aporta es la autoridad, digamos, en el sentido también original del término, ¿no? Aquí todas las biografías van firmadas por el especialista, entonces el usuario sabrá quién es el autor de ese texto, que el problema principal hoy en día de los contenidos en Internet es la anonimia, ¿no? Es la incertidumbre de quién haya podido generar esos contenidos, qué tipo de refrendo tendrán, ¿no? En este caso, el autor se responsabiliza de ese texto. La academia, como decimos, ¿no? Aporta esas 60.000 páginas a Internet, pero aporta 60.000 páginas de autoridad, redactadas por especialistas, redactadas por historiadores, ¿no? Entonces, ya no es que sea, digamos, un proyecto cuantitativamente importante para la presencia del español en Internet, sino también lo es cualitativamente, ¿no? Porque las páginas que ahora mismo se incorporan a los buscadores, pues son páginas redactadas por especialistas, por historiadores, por hispanistas de reconocidísimo prestigio, y en ese sentido el usuario va a poder tener, frente a otros recursos que hay en Internet, aquí va a poder tener ese refrendo, ese rigor al que te referías, esa autoridad.
Jaime Olmedo, director técnico del Diccionario Biográfico Español. Gracias.
Muchísimas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Enseguida la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Rosa Sánchez, Maite Ayuso y, como siempre, Joaquín Vidmanos. Antes, tenemos tiempo para escuchar el comentario de actualidad que nos deja Irene Villa.
Por fin llegamos al final del capítulo más terroríficamente largo, despiadado y sangriento de la historia de España. Y pese a la sensación del ya era hora y de que nunca es tarde para perdonar y para pedir perdón, sin condiciones y a toda la sociedad, lo que no queremos permitir es que sea un aquí no ha pasado nada. No queremos cinismos ni instrumentalizaciones. Tampoco intereses ocultos fuera de la ley, ni que se dejen de investigar los más de 300 atentados que siguen sin resolverse, porque sí, estamos en un momento histórico que deseábamos hace muchísimos años. Pero un crimen es un crimen y el dolor, no solo el de las víctimas, va a tardar mucho en prescribir. ¿No se imaginan cuánto dolor crea pensar en esos niños de la edad de mis hijos, quizás, que no pueden disfrutar de la mejor compañía de un niño, sus abuelos, porque fueron asesinados por unos jóvenes que se creían héroes y esparcieron un dolor tan absurdo y gratuito como inhumano? Siempre en nuestra memoria, jamás olvidaremos lo inolvidable.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.